Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Diálogos, este ring de boxeo entre la verdad y la mentira, entre el humo y la realidad. Y le damos la bienvenida en este combate a Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo?
Todo bien, Claudio. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Muy y acá bien. Vamos a presentar al retador que está en el rincón de pantalones rojos y blancos con los guantes listos, Jorge Lago.
Buenas tardes a toda la audiencia, un gusto de que nos estén acompañando. Y es difícil hoy, Gustavo y Claudio, elegir el tema con qué empezar, pero de todos yo elegí, me pareció el más adecuado, elegir este título que dice: se desmorona el relato de la recuperación económica libertaria, hay más de 7.000 nuevos desocupados en el sector privado en el mes de marzo en adelante y una caída del 4% en los salarios. Y a la gente que nos escucha les quiero explicar que el problema que tiene este modelo que ha elegido el gobierno, este modelo errado según nuestro criterio, es que el costo lo está pagando el ciudadano, lo está pagando la gente, ¿no es así, Gustavo?
La gente y los jubilados, no nos olvidemos de los jubilados pobrecitos.
Y también incorporamos a los productores, a los empresarios, acá todos la pagan porque tienen que sacar el canuto, los dólares para llegar a fin de mes y pagar salarios, el gas, la luz. Hay muchas pymes de que no pueden pagar ni siquiera el gas. Hay pizzerías que están cerrando, hay cervecerías de que no pueden pagar la luz.
16.000 kioscos cerraron y la muestra de lo que estás diciendo es las ventas del Día del Padre. 1,7% interanual la caída. La gente no tiene plata para regalar a los padres un caramelo.
Se derrumbaron las ventas.
No solo las ventas, sino el tema de restaurantes y bares y todo eso. La comida del Día del Padre fueron muy poca gente. De la gente que yo hablé del rubro gastronomía, muy poca gente. Está bien, era fin de semana largo también, pero poca gente en gastronomía el Día del Padre.
Acá hay un reporte que dice que en vestimenta se ha recortado en un 39%, dejó de ir a comer afuera un 32%, suspendió entregas a domicilio casi el 30%, 20% dejó de tomar bebidas alcohólicas, vino, licores, y un 20% recortó gastos en transporte. Y hablando de transporte, está muy complicado el transporte en el interior del país y en la provincia de Buenos Aires, porque está aumentando a unos valores increíbles, mucho más que Capital Federal, porque tienen menos gente.
Mañana aumenta el boleto del colectivo.
Mañana aumenta acá en Capital.
Sí, pero 500 pesos es casi el mínimo.
Sí, pero 2.000 quieren cobrar en algunas localidades del interior.
Epa.
Te estoy hablando de Olavarría, de Tandil, te estoy hablando de pueblos en provincia de Buenos Aires, que la gente incluso gana menos que en Capital, y yo no sé cómo va a ser para pagar el transporte, porque incluso las estadísticas que se están viendo están llevando cada vez menos gente. La gente, como no puede gastar, trata de ajustarse al máximo y no viaja.
¿Sabés quién? ¿Qué es lo más cómico de esto? Quien presentó este informe que leíste de los recortes, de los de la baja en el consumo y todo, fue nada más y nada menos que Jonathan Viale.
Sí, señor.
Jonathan Viale.
Lo sea, hizo público sí, en televisión.
Sí, señor.
O sea, si lo sí. dice él, debemos estar peor que Kosovo.
Sí. Sí. Que Ucrania.
Porque justamente él que lo diga, es como que Brancatelli hable mal de Cristina. Más o menos lo mismo.
Bueno.
Lo que también preocupa mucho, Gustavo, es... estoy hablando con Gustavo Eliasic, que es nuestro analista en la parte político, y sumamente complicada la situación después del jueves pasado, 12 de junio, en donde estamos en un default técnico, por así decirlo, porque Argentina incumplió de pagar 4.800 millones de dólares aproximadamente.
Sí, sí.
Y estábamos viendo los pagos futuros y se nos llena de preguntas la cabeza, ¿no? Porque tenemos que pagar 6.100 millones de dólares en los próximos tres meses y dejamos colgados 4.800 para dentro de 30 días para el día 12 del mes que viene. Yo no sé cómo van a hacer para pagar eso porque encima tienen un pico importador, la estacionalidad del turismo en julio y en octubre que les va a incrementar
la salida de divisas.
La salida de divisas al exterior que engrosan el déficit, es decir, el gasto comercial de la cuenta, digamos, corriente que tiene el gobierno nacional. No sé cómo va a ser frente para estos pagos de la deuda, pero se sobreentiende también que va a haber mayor demanda de divisas durante los meses del segundo semestre, ¿verdad?
Y sí, yo creo que la única que les queda es más deuda y más deuda y más deuda. Seguimos lanzando más bonos y más bonos y más bonos, porque otra no veo. Ya el fondo no creo que le dé más nada.
Se están olvidando de un detalle.
A ver.
El primero, va a haber recorte en capital humano. O sea, va a seguir con los recortes para sacar billetes, para pagar las deudas, que tampoco le van a alcanzar.
No, porque son insignificantes los recortes.
¿Cuánta gente pueden sacar en capital humano?
Bueno, pero de los recortes que va a sacar, no gente, recorte de...
Presupuesto, partidas presupuestarias.
Claro. Sí. Y el otro recorte, y en esto tengan mucho cuidado con lo que voy a decir, va a ser con la Policía Federal Argentina. A partir de ahora van a estar las patrullas de las redes sociales. O sea, bienvenidos a Venezuela, que era un proyecto de, supuestamente kirchnerista que iba a estar en Venezuela. Ahora van a tener las patrullas de redes. Si vos llegás a decir que no te gusta lo que está haciendo el gobierno, si llegás a decir que Bullrich no está capacitada en seguridad, o que Petri no está capacitado en defensa, te mandan la policía a tu casa, te cierran las cuentas, te meten preso y bueno, no sé.
Te secuestran la computadora, el celular.
Todo. Te toman como un ciberterrorista.
Bueno, al que lo van a tener que llevar entonces es a Melconian, ¿no?
Sí.
Porque declaró que llevan en la sangre el endeudamiento esta gente y critica el manejo de las reservas y está alertando... Por lo que venimos hablando nosotros desde hace un año atrás, alerta por una nueva crisis económica. O sea, está diciendo de que esto de manejar la baja de la inflación vendiendo reservas tiene un límite, y el límite es el stock de billetes en el Banco Central. Sabemos de que el Banco Central está en aproximadamente menos 12.000 millones de dólares. Entonces, no pudieron pagar la semana pasada 4.800, 4.500, y me van a decir de que... o sea, ¿cómo van a reponer después de que se fumaron en pipa los 12.000 millones de dólares que le trajo el Fondo Monetario? Van a seguir endeudándose, pero ¿a qué tasa? Porque, por lo que sabemos, estaban pidiendo prestado a más del 8%, al
8.5%, exactamente.
Bueno, es una barbaridad esa tasa.
Sí, sí, en dólares anuales es terrible. y bueno, es el camino que les queda. No, no quieren entender que esto no va así, no va, no va. Esta película ya la vimos, dijo Malconial, así que no va.
Es una lástima porque imaginamos que van a inventar una fase 4 o una fase plan B o una etapa cuarta o quinta, ¿no? Porque siempre le ponen esos nombres así que no significan absolutamente nada, la nada misma.
¿Pero llegan a dónde?
Bueno, yo me imagino que van a decir Ricardo la momia Arriazu nos está recomendando ahora sincerar los números y tener un dólar de libre de tal valor, porque qué dólar van a vender, porque jugó al revés, Gustavo, la ecuación. Ellos decían a la gente que invirtieran los dólares que tenían bajo el colchón, y ¿qué es lo que pasó? Han retirado 3.500 millones de dólares
de las cuentas bancarias.
De las cuentas bancarias, de los depósitos en caja de ahorro y en plazo fijo. Han retirado, había más o menos unos 30.000 millones de dólares. Bueno, ahora hay 3.500, 4.000 millones de dólares menos. Y habría que hacer la cuenta de ese total, el encaje fraccionario es el 45%. Bueno, ya se fumaron 12.000 millones de dólares.
¿Y los 20.000 millones del fondo? ¿Y Candela?
Bueno, Candela.
O sea, entre los 12.000 del fondo, sí, más los 12.000 del encaje fraccionario que utilizan los dólares de la gente, de los ahorros, son 24.000 millones que quemaron. En realidad, Caputo lleva perdidos, o mejor dicho, reventados, 45.000 millones de dólares para mantener al dólar barato con este plan Argentina año 80, que había empezado con José Alfredo Martínez de Hoz, y el ideólogo era el economista joven en aquellos momentos, un joven de unos 26, 27 años, que estaba cursando en Chicago un MBA en economía. Le gustó la idea de Robert Lucas Jr. y aplicó este plan de corto plazo, temporal, que está utilizando ahora, ya lleva más de un año, va para un año y medio.
Un año y medio, exactamente.
Es un desastre, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Sirve para enfriar la economía por 3-4 meses.
Pero, ¿y después?
Claro, bueno.
¿Qué propuesta?
Es una recesión, y después de la recesión viene una depresión que trae cierre de empresas, como ha cerrado Nissan, como ha cerrado Mercedes, como ha cerrado Kimberly Clark,
pañales.
Ha cerrado también Exxon, ha cerrado Shell, las estaciones Ryzen de servicio. Se han ido, y también se han ido muchos bancos, ¿no? HSBC sí, vendió su cartera. Sabemos de que hay otros bancos nacionales e internacionales de que están intentando vender su cartera para salir, no para entrar. El RIGI, que estuvieron con eso tratando de entretener a la opinión pública, ¿dio algún resultado, Gustavo?
No, hasta ahora no hay grandes inversiones, que no sea...
Pero fue a buscar guita, ¿no trajo ahora un montón de guita de 11 viajes que hizo?
¿Ah,
11
sí?
Viajes lleva hecho en el año.
¿Cuántas maletas trajo con dólares?
No sé si se llevó maleta con dólares o fue a buscar maleta con dólares para traer, ¿no? Eso no sé.
Y hay que preguntarle a Karina, que es la jefa, porque él está viajando, él está en otra, hace turismo.
No sé, la
hace
verdad
turismo.
No sé.
Bueno, ahora volvió de España,
sí,
ensalzado con un premio,
un premio
a la baja del... No es el rey de la baja de la inflación, pero esto no es consistente.
Pero con productos que no existen en la canasta básica. Que ya, perdón, eso lo tenía que decir, ¿no?
No, te van a mandar ahora la patrulla
cibernética. La patrulla, pero no lo estoy diciendo en redes sociales, así que no.
No, pero va a salir.
Sí, va a salir.
Alguien lo va a levantar, lo que decimos nosotros.
Más allá de todo esto, hay... la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda que nos preguntan, Claudio, es la gente que ya son más de 2 millones de personas, casi 2 millones y medio, de turistas argentinos que se van de vacaciones a pasear a destinos del exterior. Tan solo a Brasil fueron 2.200.000 personas. Se incrementó en un 97% con respecto al año 2024, con el consiguiente déficit para el país, porque digamos,
dólares que salen.
Claro, claro, dólares que salen o tarjeteo y que después tiene que girar el Banco Central al país vecino.
Porque está más barato ir afuera que quedarse acá.
Exactamente. No solo irse a Brasil, Miami, Europa,
todos lados,
donde a vos te guste.
Con este dólar te puedes ir a donde quieras.
Mientras tanto, la parte productiva la sigue pagando. Tenemos un mercado que siempre era estrella. Siempre las hortalizas de Argentina fueron muy buscadas. Todo lo que es tubérculo y hortalizas, o sea, papa, batata, cebolla, ajo, que se produce mucho en todo lo que es el noroeste de Argentina. En este momento se cortó la exportación de ese producto. Sabemos también que la carne también viene complicado para exportarla porque estamos caros.
Récord de consumo de pollo, o sea que la carne ni se vende afuera ni se vende adentro. Vamos a tener superpoblación de vacas.
De vacas y meta pollo nosotros, ¿qué vamos a hacer?
Y hoy salió una nota muy desagradable para los productores de carne, en donde estaban sacando el peso de faena.
El límite, sí.
El límite. A mí me parece eso una barbaridad, porque van a generar un ternericidio, como lo habían hecho en la época criticada del kirchnerismo, ¿no?, de Guillermo Moreno, que había permitido faenar animales de 200 kilos, digamos de que un animal de 200 kilos, un ternero de 200 kilos, te rinde menos de 200 kilos de carne. O sea, te rinde alrededor de 100 kilos limpio con hueso.
40%.
Si, un rinde malísimo. Una vez de que está desbastado, sin el cuero, sin los vasos, sin la cabeza, sin las vísceras, obtenés un 45% de carne con los huesos. Sin los huesos, imagínate lo que es.
Nada.
A ver, la gente que le gusta la ternera va a decir, uy, esto es una manteca, pero eso va en contra de la producción argentina, porque si nosotros apuntamos para el mercado internacional con animales grandes, animales pesados, novillos y vaca gorda, tenemos que pensar en un animal de 500, 600 kilos.
Más o menos como lo que se consume en Francia.
En Francia, bueno, es peor, porque el peso de faena en Estados Unidos es un promedio de 700 kilos y el peso de faena europeo, que hay menos animales, es de 900
kilos.
Entonces nosotros, achurando un ternero con 200 kilos en pie vivo, bueno, la verdad que vamos a perder.
Terminar mal.
Sí, vamos a terminar muy mal.
Pero aparte acá no hay una cultura gastronómica para esos niveles de animales. Porque si vos probás el sabor de un animal de 700, 900 kilos, es un sabor fantástico. Pero acá no hay cultura para ese tipo de carne. La encuentran dura, no la saben cocinar, entonces dicen que es mala, que es fea, y te tiran todo el ternero.
Sí, el sector viene de mal en peor. Hay una muy mala noticia en referencia a los Grobo, que estaría presentando la quiebra.
Directamente,
sí. Estaba declarándose en concurso y está con pérdidas por 35 mil millones de pesos.
Montón. Imposible levantar.
Bueno, así que el sector, que es el que le da de comer al gobierno y a la casta, se está quedando sin leche la vaca, hay que avisarles. A estos 6.000, 7.000 personas que están adentro del Congreso y que todos los meses cobran la dieta y que no sabemos qué es lo que producen ahí adentro del Congreso.
Esperá, no seas malo, che. No lo quemé, como diría nuestro quemes. Querido
Andrés,
Andresito,
le mandamos un saludo.
Rufo. Hay 35 que rechazaron el aumento y todo, ¿eh? Así que no sean tan malos.
No son todos. Son algunos.
Así que bueno, nos llegó la otra patrulla, que es la patrulla de Ricardo, y nos está mandando
un corte.
Al corte. Así que volvemos dentro de un ratito. Muy bien, suena la campana. ¡Tin, tin, tin, tin!
Estamos en el ring.
El señor Jorge Lago nuevamente.
Bueno, estaba un poco sorprendido, Gustavo, con una nota de Fundación Capital, que es la organización que tiene
Martín Redrado.
Y él estaba diciendo que faltan y no alcanzan con el récord del agro para cubrir este déficit externo, que estarían faltando 15 mil millones de dólares. Y todo el mundo se pregunta cómo van a llegar a
octubre.
Octubre, sí. ¿Llegarán? ¿No llegarán?
Yo tengo mis grandes dudas, la verdad. Que lleguemos, el tema es que lleguemos en paz a octubre. Porque como viene la cosa...
Mi pregunta es la siguiente. No consiguen la guita, no consiguen pagar, no pagan nada. ¿Qué sigue?
Y bueno, yo me imagino que...
¿Un waiver?
Que pueden llegar a darle un perdón.
Suponete, ya está.
El mes que viene, ahora... Y a partir de eso, cuando el mercado no es tonto, a ver, la gente que nos escucha, en el fondo queremos hacer pensar a la gente, llevarles toma de conciencia. Sabemos de que está en problema el gobierno con este plan. Es un plan, yo no sé, lo veo muy barroco.
Plan Llegar.
El Plan Llegar le llaman, pero lo veo de que liquida al ciudadano, ¿no? Es un plan hambre también, porque, o sea, la gente cada vez está más apretada porque le han subido todos los impuestos, le subió el gas, le subió la luz, sacaron todos los subsidios. Dirán de que no hay inflación, pero a la gente cada vez se le licúa más lo que gana. Y encima hay menos venta. Entonces, el que tiene un comercio y vive de la venta, ¿de qué se disfraza? Entonces, yo lo veo complicadísimo desde ese punto de vista. Tratar de vivir, de sobrellevar el día a día, lo veo muy difícil. Y me imagino yo de que esto podría llegar a terminar como en el 2001. Es decir, con un corralito a los retiros, cuando la gente quiera ir a buscar sus ahorros en dólares a los bancos, y obviamente de que va a empezar a despegar el billete tarde o temprano. Recordemos de que estuvo 1.500 en algún momento. Hoy no sé cuánto podría llegar a estar, pero me animo a decir de que si el valor de equilibrio en diciembre del año pasado era arriba de 2.000, 2.100, hoy podríamos decir de que estaría aproximadamente en 3.000 tranquilamente.
Si lo volcamos al precio de la carne, mira qué fácil. El año pasado, el anterior, con Albert Títere, estaba un kilo de tapa de asado, $1, $1.200. ¿Sí? Quiere decir que hoy el kilo de tapa de asado está en promedio unos $12.000. O sea, $1. ¿Cuánto tendría que estar el dólar? ¿Acorde al precio de la carne?
$12.000.
¡Ah!
Mira las cosas que me haces decir.
Yo con el mismo cargo, ¿sí? Mismo cargo, mismo todo. Lo único que incrementé fue mi antigüedad. En el gobierno de Macri era del 5% más rico del país. En el gobierno de Alberto, el 10% más rico del país. Hoy estoy en el límite de la pobreza. Con el mismo cargo, el mismo salario.
Sí, se le han licuado los ingresos a medio mundo y nos cae muy mal también ver notas irrisorias como la que salió este fin de semana de Aldo Abraham, que dice que el poder adquisitivo local del dólar va a seguir bajando. También nos reímos de las declaraciones que hace Carlos de Pablo, otro asesor del gobierno, y bueno, se le sumó una nota diciendo de que está todo bien, y la verdad que a mí cuando me dicen esa frase me asusta, porque salió Ricardo La Momia Arreazu junto con Domingo Cavallo a decir está todo bien. Y a Domingo Cavallo lo agarró el Rodrigazo, lo agarró, todas las embocó Cavallo. Y se comió de frente manteca solito el 2001 cuando Pus tuvo que poner el corralito.
Sí.
No, porque, a ver, Domingo Cavallo en el momento de la convertibilidad más de uno lo aplaudió de pie, pero después cuando puso el corralito, que es una prohibición de los depósitos, digamos, de propiedad privada.
Claro.
O sea, es tu dinero, Gustavo, que es propiedad privada tuya, no te pueden decir...
No lo uses.
No lo uses o te la voy a dar a cuenta gota. Evidentemente, ¿quién paga por eso?
Porque siempre acá, la gente.
Pero eso es lo que yo me pregunto, porque esta gente sale a hablar de que está todo bien, de que está todo bárbaro, pero al Fondo Monetario, el jueves pasado, no le pagaron los 4.000 y pico de millones de dólares.
Entonces no le van a dar los 2.000 millones de dólares que le tienen que dar ahora, ¿no?
No. Se lo iban a dar siempre y cuando pagaran.
Y los bonos que sacó que para ganar 1.000 millones más los 2.000 millones que pidió a los bancos privados.
Bueno, yo
aumentaron las reservas. ¿Eso?
Yo les quiero recordar una frase que dijo el ahora presidente de todos los argentinos, con todo respeto, lo decimos, Javier Milei, el día martes 3 de abril del 2018, decía del gobierno en ese momento, esto va a terminar con una piña, con una crisis de endeudamiento, y Javier alertaba por el ritmo del crecimiento de la deuda y aseguraba que el programa económico en ese momento era inconsistente, que es lo que nosotros vemos ahora, a la velocidad que se está realizando el ajuste. Decía, esto va a terminar en una piña.
Ese mismo presidente decía que el político más sádico es el que recurre al endeudamiento.
Sí, eso lo hemos visto. También hemos visto a Lilia Lemoine decir de que no coincidía con los zurdos, con la izquierda, porque siempre recurrían al Fondo Monetario, y ahora el gobierno lo primero que hizo fue a salir a pedir endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y ahora encima no lo pagan.
Encima. Y bueno...
Pero si la platita es para vos, está bien. Si la platita es para los otros, está mal. Así funciona el sistema político.
Claro, depende del partido que
si
esté arriba.
Si vos sacás un préstamo, sos terrible zurdo, ¿eh? Si lo saco yo el préstamo, no, esto es para que los zurdos no nos vengan a voltear.
Exactamente.
Ahí estamos. Seguimos con el mismo cuentito. Cuentito acá, cuentito allá. Yo pregunto, ¿qué va a pasar si de Irán se les ocurre... hacer algo contra nuestro país? Y que no sería la primera vez.
Sería la tercera vez.
¿A quién van a poner a iniciar una estrategia de defensa? ¿A un ministro no capacitado en defensa, como todos los anteriores que tuvimos? Digo, no sé.
Es muy peligroso.
Tenemos mucha preocupación por el apoyo que está dando nada más ni nada menos que el presidente de la Nación a Israel contra
el ataque a Irán.
Sí, Irán, que es un país que tiene, no sé, 130 millones de habitantes y que tiene producción de bombas atómicas, o sea, está atacando con misiles
hipersónicos
¿no? De alta velocidad.
Sí, sí, muy alta velocidad que no las podían parar.
Y tienen misiles intercontinentales también. Y estamos jugando con fuego, ¿no? O sea, yo no sé si esto se le ocurre a él, se lo mandan a decir, pero me parece que está tomando un protagonismo demasiado arriesgado y no piensa en la gente de su país. Porque, que yo sepa, él es argentino, no es israelita.
No, lo que pasa es que viene de un origen de religión judía, por eso apoya tanto a Israel y defenestra tanto a Irán.
¿Cuándo fue judío? Durante la campaña no fue nunca judío.
No, pero según hay información, Milei no es el verdadero apellido de él.
No, pero, a ver, durante toda su campaña política, durante toda su presentación, porque como yo lo voté, lo seguí, como yo estuve casada con una judía, conozco toda la tradición judía. De hecho, tengo un hijo que, al ser hijo de vientre judío, es judío. Entonces, conozco perfectamente cómo es todo. Pero Milei nunca, jamás, jamás dijo que era judío. Vamos a buscar los archivos.
Sí,
resulta que asumió como presidente y automáticamente es un judío más. Va a todas las misas que se hacen acá en la Iglesia Católica y va a Israel cada dos por tres.
Sí, lo preocupante es el apoyo que le está dando
eso, sí,
político.
Sí. Tendría que ser más moderado.
A mí me parece una barbaridad lo que está haciendo.
Sí, decirlo una vez y ya está. Sí. Punto. A ver, apoyo a Israel, ya está listo. Punto. Pero ya condenar los ataques de Irán, meterse en el juego político ahí, no tenés espalda, hermano. No tenés espalda.
No tiene memoria que tuvimos dos atentados. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos?
Ponele que tengas memoria. Si vos me decís que tenés espalda, listo, bárbaro. Tenés un inútil de ministro de defensa, una inútil de ministra de seguridad que están despilfarrando guita para todos lados, haciéndose los que saben de seguridad. Ahora crean un FBI, una patrulla. ¿Qué FBI me está hablando? Si no te... A ver, capacita a la gente, capacitate vos primero, después capacita a la gente. Con recortes en seguridad va a ser un FBI. Es una locura lo que está haciendo.
Y si nos mandan un misil hipersónico, ¿cómo lo paramos? Ni la podemos detectar.
Le mandamos Petri vestido de Top Gun ahí arriba a ver que haga pirueta con una, no sé, con una avioneta chorro.
Con los F-16 que nos mandaron. ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Te parece que los F-16 que nos mandaron, que vaya Petri?
Por eso, lo mandamos con ese a Petri ahí arriba, ya que le gusta sacarse fotos, que saque fotos al lado del misil.
Gustavo, vos sí. ¿Cómo estás viviendo todo este circo para la tribuna que surgió con Cristina, que va presa, que le dan la domiciliaria, que cómo ves todo eso?
Aparte de un gran circo, a mí me preocupa principalmente el tema de la amenaza a la Corte Suprema y al juez. Ahí ya muestran la hilacha, como siempre, los muchachos peronistas, que siempre fueron, Perón siempre fue golpista, siempre. No aceptan la condena a Cristina. Podemos decir que hubo alguna desprolijidad en el proceso, pero tuvo todas las garantías ella, y que no las aprovechó. Siempre dijo que fue una persecución política.
17 años tuvo.
Sí, 17 años de la causa. ¿Cuántos jueces pasaron? ¿Cuántos fiscales pasaron? Tuvo oportunidades para revertir todo lo que se decía o se acusaba a ella. Nunca lo hizo porque no, creo que no tenía forma.
Más allá que está en manos de la justicia, creo que hasta, no sé, el último argentino del país sabe que metieron la mano en la lata.
Sí, 60% según la última encuesta.
Bueno, entonces, a ver, que ahora le den la domiciliaria, se le están haciendo más que liviana, ¿no?
Sí,
ahora
sí.
Vamos a un punto neurálgico en eso. Te doy la domiciliaria. Bien, tengo la causa Copitos, por eso me justifico y voy domiciliaria, aparte de la edad, que la quisieron matar y todo. Bárbaro. Sale al balcón todos los días. Si te quieren matar, hermano, te van a matar con una gomera. Y si sí, sale al balcón todos los días. Ahora, si querés, por razones de seguridad, por edad, comodidad y demás, tendría que haber pedido domiciliaria en Santa Cruz. No entiendo por qué está pidiendo domiciliaria ahí cuando Cava está más inseguro de lo que estaba hace unos años atrás.
Por una cuestión política, para recibir gente. Si me permite mi amigo Jorge, para recibir gente seguimos haciendo política.
Entonces no va a estar tan presa como dicen.
Y no quiere la tobillera.
Para la gente.
No quiere la tobillera para poder salir y a los eventos, a los encuentros.
Hay seguimos que haciendo por porque los fiscales pidieron que no se respete la domiciliaria, que vaya directamente a la cárcel, ¿eh? Hay que ver qué resuelve la Cámara con eso.
A mí me parece de que estar en Constitución va a ser un centro político, por así decirlo, de todos los días para que la gente vaya a seguirle la...
El aguante.
El aguante, el juego. Y por el otro lado, es medio vox populi de que ofrecían 30.000 pesos a la gente para ir y le daban un choripán y alguna bebida, ¿no? Con el viaje incluido, en micro, y llevaban de todo el conurbano, llevaban gente para llenarlo al lugar.
Pero se enojó Lemoine con Patricia Bullrich y Bullrich se arrodilló ante Lemoine y le mandó a la policía para sacar todo. Sacaron a todos los manifestantes de la puerta de la Casa Cristina.
Pero volvieron.
¿Sí?
Sí.
Ah, pero...
Y mañana gran marcha, te digo, de la gente del peronismo.
¿Se va a hacer la marcha, Gustavo?
Todo depende si ella se tiene que presentar en los tribunales a notificarse, a presentarse detenida.
Hay dos versiones, ¿eh? Bueno, una es esa que decís vos y la otra por Zoom.
Por Zoom, exactamente, a eso quería ir. Si se hace por Zoom, que no tiene que ir a la marcha, ya no tiene sentido. A lo sumo irán ahí a San José y San Juan.
A su casa.
Sí, hacer un poco de quilombo, con los bombos, con todo el cotillón típico del peronismo. Que, como yo te estaba comentando recién, las agrupaciones peronistas del Gran Buenos Aires que fueron al acto de Axel en La Plata van a ir mañana a hacerle el aguante a Cristina. Pero ¿cómo? ¿No era que estabas con Axel, che?
Mañana. Pero, ¿qué dije yo hace un par de programas atrás? Cuando hay caja o plata de por medio, el peronismo se agrupa todo.
Y ahora te quería hacer esta pregunta, Claudio.
Oh.
Dicen que Macri aceptó que el PRO cierre las alianzas en las provincias con La Libertad Avanza, pero pide dignidad.
No sabe qué hacer Macri, se quedó sin partido. Bullrich se lo comió, se lo destruyó.
Estábamos viendo estadísticas de intención de voto y si Macri hoy fuera candidato estaría sacando 4.3%.
Mucho. Demasiado.
Después de haber tenido... de haber ganado con un 50% cuando él ganó. ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva de analista?
Y que perdió el liderazgo del partido, se lo comió Bullrich, se lo comieron, ahora se lo va a comer Ritondo con Santilli. Ya se tendría que jubilar, se tendría que retirar de la política, porque ya el PRO...
¿Pero qué es lo que quiere conservar Macri con esta política de...
negocios?
Debe
negocio.
las cajas, los lugares que digamos que hoy están bajo el ala de él, me imagino, porque gratis no debe ser.
No, y debe, su cualquiera, gente debe estar ubicada, bien ubicada en algún lugar que hay cajas.
Claro.
Siempre son las cajas.
El último grito del cielo que pegó Macri. La hidrovía. Negocio.
Bueno, ahora hablando de la hidrovía, lo último que se supo es que va a estar como veedor la ONU y estarían haciendo el año que viene...
¿Una nueva licitación?
Sí, es lo que se dice. Vamos a ver, ¿no? Ojalá que sea transparente, ético y moral, como corresponde a un gobierno que dice ser liberal, ¿no? Hasta el momento le vemos hacer socialismo, pero nos gustaría que haga algo transparente y liberal como corresponde a su ideología política. Lo que veo de que los que no creen en este gobierno liberal-libertario, como lo definen, es Doña Rosa, es el ahorrista que mes tras mes se está llevando de los depósitos entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, mes a mes, y quedan 4 meses por delante. Sí. O sea, se estarían fugando, estarían héroes, como los definió Javier, se estarían llevando 6.000 millones de dólares.
¿Al colchón?
Bueno, claro. No sé.
¿Y a dónde lo vamos a llevar?
¿No podemos, al revés?
No sé, ¿al exterior o al colchón lo están llevando?
No, doña Rosa no lo puede llevar al exterior. Lo saca, lo retira del sistema y lo mete en el colchón. Nuevo,
o sea,
colchón.
La política fue al revés.
Y bueno, pero
el
vos
colchón al sistema no fue.
Sos malo vos, sos malo. Y la gente no cree, no confía, no ve mejoras, aumentan las cosas todos los días y no me mejora el ingreso, dice doña Rosa.
¿Por qué no explota? Es la gran pregunta.
Porque todavía falta y porque hay elecciones y la gente quiere creer y la gente tiene expectativas y el argentino promedio tiene una característica que la conocemos en base al fútbol. Es fanático el argentino. Se fanatiza con todo lo que quiere. Entonces, puso sus expectativas en este gobierno, puso sus expectativas en Javier Milei, en La Libertad Avanza. Hoy está asignado el país por esa gente que lo ha votado, y entre todos los que lo votamos muchos de los de la mesa.
Sí.
Pero estamos viendo de que no funciona y como somos liberales de verdad y esperamos otra cosa, tampoco nos vamos a dar la cabeza contra la pared. O sea,
¿no será porque los planeros están mejores pagos que con Cristina? Digo, no, es una pregunta, porque todos los meses tienen aumento, todos los meses tienen beneficio, todos los meses...
Plata. Es verdad de que están mejor pagos, ha aumentado el azahuache, pero eso responde a una previsión para que no le reviente.
Y para que no haya piquete.
No, porque, para que, obvio.
Ah, no, pero no, no.
Obvio.
Fue Bullrich la que eliminó los piquetes, fue Bullrich.
Obvio. Ah. Había una nota más que la quería comentar que da un poco para pensar, un poco para la risa, no sabemos cómo tomarlo, pero ha aparecido Hayden Davis. Hayden Davis es este muchacho. El de Libra, el muchacho del rubio, de anteojitos, sí. Y bueno, él está imputado por el tema del desfalco, porque fue un desfalco el de Libra, y estaba sondeando a la justicia argentina, quería devolver 100 millones de dólares del
no
escándalo.
No alcanza para nada. ¿Cuánta plata se llevaron? 100 millones no es nada.
Hay 380 millones secuestrados. 100 millones tiene eso, 480 millones. Estaban hablando de 600 millones.
Sí, estaban hablando de 650 aproximadamente.
¿De esos 120 dónde estarán?
En Belice estarán. En la isla de Man.
¿Sabes qué estaba pensando? ¿Usted por qué se me vino?
No es solo dónde estarán, sino a quién los recibió.
Varias cuentas.
Sos malo,
Hay un muchacho que a mí no me agrada en lo absoluto, Grabois,
sí,
que dijo que va muy bien con la causa de Libra, él.
¿Él fue afectado también por Libra?
Están en la... No sé si fue
afectado. Es un creyente, ¿no?
Es creyente.
Creyente.
Y está ya en la corte, esperando la resolución, contra los hermanos Milei. Ojo con ese tema, no es menor, ¿eh? Hay que ver qué es lo que pasa.
¿Cómo ves, Gustavo, el sector gastronómico, restaurantes, café?
Desastre. No solo el Día del Padre, sino que ya hace como un año que la gente no sale, no consume. Es más, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que llevé a comer afuera a mi señora. Ya ni me acuerdo, porque no alcanza para eso.
Uno de los recortes...
¿No tenés jardín?
Uno de los recortes
malo,
viene por las salidas para salir a comer afuera y tomar un café, pasarla bien con la familia, ¿no? Pero cada vez se ve menos humo con los asados de fin de semana.
No solo eso. Veamos el tema de los menús ejecutivos los días de semana en los restaurantes. 12.000 pesos, 10.000 pesos. ¿Qué sueldo tenés que tener para 5 días a la semana comerte un menú ejecutivo de 10 o 12 mil pesos?
La verdad,
es mucho.
Increíble, pero así estamos. Y ¿Qué vamos a hacer? Así como se nos termina la plata, se nos termina el programa. En una
Yo
hora.
Quería aprovechar para enviarle un cálido saludo a una persona que siempre nos sigue, que de vez en cuando nos acompaña como una corresponsal en la parte económica, que es la doctora María Astuena, que le hago llegar un cálido saludo. Te queremos mucho, María, y nos gustaría volver a tenerte aquí para darnos tu importante opinión. Gustavo.
Bueno, un saludo para todos los argentinos que la pelean todos los días. A las 5 de la mañana están esperando el colectivo, que son mis héroes. Y que luchamos todos los días para salir adelante, porque...
¿Y qué le pedís a ese argentino? Que participe.
Que participe y piense antes de votar, por favor, piensen antes de votar.
Y bueno, yo me despido con un saludito para Cataleya, para Andresito, Rufo, para Lionel, y nos vemos el martes que viene. Adiós.
Finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.